Tenemos, en estos meses pasó de todo, ¿eh? En ciencia, en salud, en tecnología. Hubo muchísimas noticias que no pudimos dar por la radio, pero que seguimos comunicando vía Twitter. Y empezamos el año, por lo menos desde el punto de vista sanitario, heavy, 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 heavy. Gran epidemia de coronavirus en Asia, en China más precisamente. Me acuerdo cuando empezábamos a hablar de eso en el Arcón en diciembre, porque los primeros casos se informaron a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre, pero empezaron a salir publicaciones alrededor del 12 de diciembre, cuando aparecieron los primeros 41 casos, como una misteriosa neumonía. Y miren en lo que se convirtió, en algo impresionante y una emergencia sanitaria internacional. Pero mucho más cerca, aunque a veces un poco olvidadas por los medios, tenemos dos brotes, en un caso absolutamente epidémico y en otro muy preocupante por su nivel de su posibilidad de infectar a muchas personas y de transmitirse de persona a persona, que están, como decíamos, muchísimos más cerca, que es el sarampión y el dengue. Hay un brote de sarampión que precisamente ayer se dieron a conocer dos muertes, una por sarampión y una por dengue. El sarampión, con alrededor de 130 y pico de casos, que es preocupante porque desde 1998 no había habido muertes por sarampión y había habido, de hecho, muy poquitos casos. Y esto pone en riesgo la categoría del país que le otorgó la Organización Mundial de la Salud sin circulación del virus, porque eran, en general, pacientes que venían de otro lado y no había circulación endémica sostenida. Y tenemos a las puertas de nuestro país dos enormes brotes de dengue en Brasil y Paraguay. Paraguay tiene cifras récord, incluso hay especialistas que hablan de cifras 7 veces más grande en Paraguay que la anterior epidemia. O sea, realmente un peligro latente. Y encima tenemos al mosquito, por lo menos fuera de lo que es el norte, en toda la ciudad de Buenos Aires. Nicolás Schweigman viene advirtiendo sobre el riesgo que representa esto y de hecho presentó un estudio que muestra que no se hicieron las cosas como debían haberse hecho y en este momento está el mosquito en todas partes de la ciudad y queremos hablar con él.
Nicolás Schweigman es doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET y profesor asociado en la UBA. Actualmente es director del Grupo de Estudios de Mosquitos, GEM, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Hola Nicolás, ¿cómo estás?
Buen día, Nora, ¿cómo le va? Muy
bien. Muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor.
La verdad es que no es de ahora que venís diciendo, ojo, que estamos en riesgo, pero bueno, todos ahora nos alarmamos porque aparece la primera muerte por dengue, lo que ocurre siempre, se necesita algo catastrófico para que empecemos a darnos por enterados. Pero ustedes, desde el Grupo de Estudio de Mosquitos de Exactas, vienen advirtiendo que la situación es muy, muy delicada. Y de hecho, tienen un estudio, un mapa, que muestra que está el mosquito que transmite el dengue en toda la ciudad, ¿no es cierto? Aún en zonas donde antes no se lo detectaba.
Sí, en realidad ese mapa es un mapa que nosotros generamos siempre para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde le producimos información.
¿Hola? A ver, parece que se cortó la comunicación. Estamos hablando o tratando de hablar con Nicolás Schweigman, director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA. A ver, un segundo, a ver si podemos retomar la comunicación. Justamente Nicolás viene advirtiendo desde hace tiempo, no de ahora, ojo que estamos en una situación riesgosa porque el mosquito no solo está en la ciudad, sino que se está adaptando, también dicho por el grupo de estudio de mosquitos, se está adaptando a temperaturas más bajas, no necesita temperaturas tan altas para eclosionar y para reproducirse. Así que, y para colmo, está en todos los barrios, aún en zonas donde antes no se lo detectaba. A ver, acá están haciendo alguna magia para ver si lo podemos recuperar, si podemos recuperar la comunicación. Hola, Nicolás.
Sí, perdón, Nora, yo estoy arriba de un colectivo, quizás por alguna razón.
Bueno,
pero
no importa.
Estoy llegando hacia Universitaria, así que...
Bueno, no importa, no importa. Vamos vamos comunicándonos y cruzamos los dedos. Y si no, vamos a volver a...
Quedé hablando solo, no sé dónde importó.
No, que vos nos decías que ustedes hacen este mapa continuamente para el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto?
Sí, y también hacemos mediciones. O sea, yo estoy dictando una materia ahora en verano, donde les mostramos a los alumnos cómo son las larvas de mosquito. Les damos una encuesta para que hagan y ellos van a sus propias casas, parientes y amigos, por una cuestión de seguridad, y traen la encuesta realizada y además larvas que encuentran en esos criaderos. Esto lo venimos haciendo del año 98 y lo que tenemos es que los índices larvarios de las viviendas se encuentran en el doble o el triple respecto a lo que encontramos en el año 90. Como que eso es una prueba clarísima de que estamos peor que antes, ¿no? O sea que la prevención no está sirviendo.
Claro, porque hay que decir que no hay vacuna, o por lo menos no en la Argentina, no hay vacuna contra el dengue. Hay una vacuna que se está probando en Brasil, pero aquí no fue aprobada por ahora. Entonces, la única manera de prevenir la enfermedad, además habiendo tantos focos activos, muy cerca, es tratar de no facilitar la reproducción del mosquito, ¿no es cierto?
Exactamente, hacer un control de natalidad cuidando el ambiente, o sea, por eso nosotros hablamos de manzana saludable como un proyecto integral que abarca muchos problemas al mismo tiempo. O sea, si vos vivís en una manzana saludable, cuidás el ambiente, evitás que te proliferen razas, evitás que haya proliferación de mosquitos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Hay muchos temas epidemiológicos que tienen que ver con la manzana, ¿no? Murciélagos, avispas, polen, ruido, humo, etcétera, etcétera.
Hola. Sí, te escuchamos. Sí, hablamos de manzanas saludables. Otro malentendido que está muy difundido es que el dengue es solamente un problema de la pobreza o de los barrios más vulnerables. ¿Es así esto?
El dengue como enfermedad puede ser, pero en la transmisión no. O sea, Aedes aegypti hay hoy hasta en los barrios más adinerados de mayores niveles socioeconómicos. Una prueba de ello es en Paraguay, el presidente y su mujer se infectaron con dengue, digamos, ¿no? En otros tiempos fue un ministro de salud en Brasil. El año pasado se infectó la nata, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, de dengue. Yo te puedo decir, por ejemplo, por datos propios que tengo, que en la manzana de Radio Mitre hay Aedes aegypti, para que tengas un dato.
O sea que no hay que confiarse de que porque uno vive en un barrio muy elegante está a salvo, porque de hecho lo que ustedes encontraron además con este mapa, con esta cartografía que hicieron de la distribución del mosquito, que es lo que nosotros tenemos que controlar, digamos, porque no hay otra manera de prevenir la transmisión más que tratando de disminuir o eliminar la presencia del mosquito, que es un mosquito que vive con las personas, se reproduce en ámbitos domésticos, es que justamente encontraron que está en todos los barrios y está muy asociado, por ejemplo, con las construcciones, que hoy en Buenos Aires proliferan en todos lados, ¿no?
Sí, era algo que sospechábamos, pero ahora lo pudimos demostrar con genética y con morfometría geométrica, que son técnicas... la morfometría geométrica, para que tengas una idea, viste que a vos te reconocen, si te sacan una foto de la cara, saben quién sos en los aeropuertos, O sea, es un método que hacemos parecido con las alas y podemos ver cómo están emparentados los mosquitos entre sí, y pudimos con esto demostrar que donde hay obras en construcción, las poblaciones de Aedes aegypti provienen de otro lado, que sospechamos que es de donde trajeron la maquinaria o los tachos, los recipientes, de donde lo tenían en algún depósito, ¿no? Eso lo vimos acá en Ciudad Universitaria.
No me digas que pueden hacer una morfometría del mosquito, es impresionante eso.
Sí, sí, eso lo estamos haciendo ya desde hace unos años y está funcionando muy bien. Prácticamente sin gastar con técnicas de ADN podemos saber cosas que son muy parecidas al ADN, porque trabajamos paralelamente con genética y con morfometría, ¿no?
Claro. Sí, sí. Bueno, es realmente notable y que se pueda seguir tan de cerca el tema de los mosquitos. Además de las construcciones, ¿hay otros lugares que sean, digamos, como zonas rojas en el sentido de que favorecen la multiplicación de estos mosquitos? Alguna vez alguien me había comentado que un lugar insospechado, porque uno creería que allí no pueden proliferar, son los hospitales o los alrededores, porque se guarda mucho material que queda en desuso y como no se pueden simplemente deshacer de eso porque están catalogados, son lugares donde se forman recipientes de agua.
Exacto, en los hospitales y en todos los edificios públicos, o sea, donde está inventariado el mobiliario, que tienen que hacer un trámite engorroso para deshacerse, los terminan guardando en los techos o en algún parte del predio, y eso se transforma en una montaña de chatarra. También lo que está pasando, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, hace unos días hablé con una médica en el Hospital Tornó, hay un edificio que tiene el techo roto y adentro hay mobiliario, entonces el agua que entra con la lluvia y se acumula agua y eso se transforma en criaderos, ¿no? Entonces, o sea, en los propios hospitales sí vos tenés criaderos, pero también en los edificios públicos, en las escuelas, o sea, que ahí el Estado tendría que estar muy presente con todo lo que es chatarra que se acumula, ¿no?
Y en los balcones, Nicolás, si digamos donde hay macetas, donde hay muchas macetas, si uno cuida de que no tener platos debajo de las macetas para que no se entierren, claro. ¿Cómo hay que hacer?
Uno de los criaderos más importantes para la Ciudad de Buenos Aires es el potus dentro del frasquito de vidrio. Viste que se ponen, la gente junta ramitas de potus y los pone para enraizar en agua. Si uno mira entre las raíces de esos potus y ve un bichito vivoreando, eso es seguro, es Aedes aegypti, o sea, es característico de la Aedes aegypti. Y también los platitos bajo maceta, como comentás vos, o sea, uno tiene que levantar la maceta y ver si hay bichitos vivoreando. Para los platitos bajo maceta, la solución más simple es ponerle arena, cosa de que no quede agua acumulada, sino que esté humedecida. Y para los potus lo mismo, o sea, en vez de tenerlo en agua, funciona muy bien teniendo las ramitas en agua en arena humedecida. Crecen igual como que si estuvieran en agua.
Claro.
Y eso sería bien preventivo, ¿no?
Claro. Y vos en algún momento, en la nota que publicó, debemos decir que todo esto lo dio a conocer nexciencia.com.ar, nuestros amigos del Departamento de Divulgación Científica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Vos allí haces una crítica, decís que no estuvimos haciendo la prevención que debió haberse hecho. ¿Por qué?
Y mira, el Estado tiene mucha, o sea, en los hospitales se ha trabajado, ¿eh? O sea, no es que todo no se ha hecho nada. Pero el tema es, por ejemplo, si vas a los cementerios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿hay recipientes con agua? ¿Qué me dirías vos?
Y sí.
O alguien cualquiera que te está escuchando, que vaya y mire, o sea. Y el acuerdo era que, bueno, espacios libres de Aedes aegypti. Si vos vas a cualquier cementerio privado, moderno, hoy, no te permiten llevar un frasco, está prohibido. Si llevas las flores, las flores durante el día están, pero a la noche limpian todo. O sea, no permiten que en el ambiente haya sitios de cría de mosquitos. Y eso está perfecto. Y eso es lo que debería aplicarse para todo espacio público, ¿no?
Ahora, Nicolás, estamos ya avanzando, digamos, llegando a marzo. Van a empezar a bajar las temperaturas. ¿Eso no es, de alguna manera, una defensa o una barrera natural que nos proteja contra la irrupción del dengue?
Mirá, te doy así un punto de referencia temporal. La gran epidemia de 2016, nosotros empezamos a publicar las reflexiones ambientales urbanas, que con eso hicimos mucha difusión, a partir del primer día de carnaval. Y publicamos todos los días un documento, son 48 documentos, o sea, con eso te da una idea de lo que duró la epidemia. O sea, en general es hasta mayo, dependiendo de la temperatura, pero para esta temperatura, la que hay ahora, esa Aegypti está vivito y coleando, no tiene ningún problema.
Bueno.
Hasta que no tengamos un promedio de temperatura diaria, temperatura diaria de 15 grados.
Bueno, ¿qué podemos decir? Nos quedamos así mudos, porque, como decimos, en Paraguay, hasta no hace mucho, sé que estaban notificando 1.200 casos diarios.
Sí, pero ¿sabés? Uno de los errores, mira, acá tengo dos cosas para decirte. Yo venía siguiendo la cuestión porque estaba preocupado porque en Brasil hablaban de 2.200.000 casos de dengue en diciembre, principios de diciembre, y te decían que era en la zona norte, en la zona de Minas Gerais. Y de repente apareció la noticia de Paraguay que tenía la peor epidemia de la historia. O sea, no hubo información previa de que iba habiendo casos como para que los países limítrofes se pusieran en guardia. Y la segunda cosa para decirte, que eso sí hay acceso con los gobiernos, algo que no se hace es difusión por medio de, cuando uno saca pasajes, darles una página web de medicina del viajero, ¿no? Que ahí está Tomás Orduna, por ejemplo, que es
excelente en este tema. Es espectacular, sí.
Y que la gente cuando viaja a algún lugar, o sea, sea por la enfermedad que sea, que le avisen, mirá, estás en tal lugar donde vos vas, está circulando tal enfermedad, y las medidas de prevención son esta o esta. Y te doy un ejemplo, cuando fue la epidemia de 2009, que empezó en Charata, no sé si te acordás que el epicentro fue en Chaco.
Sí.
Cuando fui a dar la charla allá, me encontré que la población, lo que me contaban, era que había, o sea, en Charata había mucho de ese Aegypti, no había dengue, y es medio raro de que arranque una epidemia ahí. Lo que había ocurrido era que había habido un tour de compras de 2 micros a Yacuiba, Bolivia. Y claro, la gente no estaba enterada de que en Yacuiba había una epidemia de dengue, entonces se volvieron todos con el virus puesto e infectaron a los mosquitos locales. Ahí sí arrancó una epidemia en la Argentina, ¿está? Por falta de información, es algo que puede hasta ser casi gratis, porque no necesitas, componer una paginita web de medicina al viajero, ahí cualquiera que viaja puede enterarse de a qué tiene que cuidarse, ¿no?
Si vos tuvieras que dar 2 o 3 medidas que podamos implementar rapidísimamente y puedan ser efectivas para prevenir de algún modo este brote que se ve con tanta preocupación, hasta el ministro lo dijo la viceministra, todo el mundo, ¿qué tendríamos que hacer todos los que estamos escuchándote?
Primero es no asustarse, simplemente tratar de entender. Si quieren entender, invito a que busquen Reflexiones Ambientales Urbanas en la Facultad de Ciencias Exactas. Ahí hay 48 documentos cortitos donde pueden explicar, donde se pueden explicar muchas dudas, incluso el uso de repelentes. Y tratar de cuidar el ambiente. O sea, empezar a hablar con los vecinos, porque la unidad epidemiológica para cuidarse es la manzana. O sea, uno comparte los mosquitos con la manzana, con la gente de los vecinos de la manzana, y tratar de mantener limpio a su casa como corresponde, o tener telamosquiteros, y si alguna vez llegan a matar un mosquito, ¿viste? Que cuando se te posan uno mata un mosquito que tiene patas con rayitas blancas, eso quiere decir que hay criaderos a 40-50 metros a la redonda. charlarlo con los vecinos y entre todos tratar de resolverlo. Y si hay un predio, un terreno donde hay chatarra o hay elementos que acumulen agua, llamar a la, no me acuerdo el número, 147, no sé si es, en la Ciudad de Buenos Aires,
sí.
Para que el Estado se haga cargo y ayude a resolver el problema, digamos, ¿no?
Claro, bueno.
Porque, sí, perdón.
No, decí nomás.
No, porque, digamos, esto no se resuelve individualmente, esto se resuelve entre todos, entre los vecinos de una manzana. Pero lamento, yo, digamos, siempre me vas a escuchar en términos preventivos, y la prevención en general se hace antes de las epidemias.
Así es, pero ¿estamos a tiempo de prevenirla?
Yo diría, bueno, siempre hay que hacer algo. El problema es de que si vos descacharrás violentamente en medio de una epidemia, obligás a los mosquitos que crucen la calle. O sea que estás trasladando el problema a los vecinos. Si están infectados, se van a infectar los vecinos. O sea, hay que trabajar con cuidado y con mucha conciencia y con mucho detalle para todo este tipo de cosas.
¿Me podés
repetir? Para mí sería ideal poder hablar en invierno de estos temas.
Exactamente. Pero bueno, lamentablemente ya estamos con todo encima. ¿Podés repetir el sitio donde se pueden consultar los documentos que ustedes elaboraron?
Es más fácil si lo pones en el buscador. Yo el sitio exactamente no me acuerdo, pero se llaman Reflexiones Ambientales Urbanas.
Perfecto.
Y como dice la palabra, reflexiones es para reflexionar y pensar. Y eso está en un sitio que está en el Departamento de Ecología Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas. Son 48 documentos cortos en PDF, que son, si hay maestros escuchando, son muy lindos para leer con los alumnos, porque tienen una hojita nada más de extensión. Incluso hay explicaciones de videos que están en YouTube, videos muy interesantes del Instituto Fiocruz, donde nosotros contamos, con los especialistas de la red de mosquitólogos, contamos detalles que no están contados en la película que le puede servir a un docente para explicar sobre cómo es un mosquito, digamos, ¿no? Y cómo es la vida de un mosquito.
Bueno, muy bien. Te agradecemos muchísimo, Nicolás, y vamos a machacar con esto. Me parece un material imperdible, como vos decís, especialmente para los docentes, ¿no? En todo el país. Esperemos que esto que estamos iniciando hoy en Radio Trend Topic llega a todo el país, lo toman algunas radios de las provincias y todo, así que esta información sirva para justamente manejarse bien, cuidar el ambiente y ayudarnos entre todos. Te mando un enorme abrazo y te agradezco desde ya estos minutos.
Y muchas gracias a vos, Nora, por la difusión. Buen día, chao.
Buen día. Estuvimos hablando con Nicolás Schweigman, es Mr. Dengue. Él es doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, profesor asociado en la UBA y actualmente es el que le sigue los pasos al mosquito en la ciudad de Buenos Aires porque dirige el grupo de estudio de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.